Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Es sábado a la madrugada, parece que abrieron. Yo lo invito, querido oyente, a pasar y recorrer estos pisos de esta tienda imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros. Como aquella novela de Jorge Amado, como aquel disco de Lito Nevia de los 70. Recorrer los pisos y encontrarnos con grandes historias de la música argentina e internacional. Súbase a este programa, lo invitamos.
Muy buenas noches, queridos oyentes, muy bienvenidos a Bazar de los Milagros. Qué linda introducción que hizo mi compañero Néstor Rodríguez y quien les habla, Claudio Parisi. Vamos a arrancar hoy con este gran programa, este gran recorrido imaginario por distintos pisos donde nos acompañan, por un lado, Lito Nevia, que ya mismo aprovecho para saludarlo. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En algún momento también aparecerá desde el último piso donde está tocando el chelo con las manos nuestro querido chelista y amigo Patricio Villarejo, al cual también saludamos. Patricio, un gustazo tenerte. Y bueno, vamos a llamar al ascensor para arrancar, como lo hacemos siempre, por el primer nivel, donde nos encontramos con nuestro querido y admirado Lito Nevia, que siempre nos presenta alguna de esas cosas tan lindas y alguna de esas anécdotas tan interesantes que nos cuenta de su larga historia del sello Melopea, pero por lo general con alguna introducción de Néstor al tema. Así que llamemos al ascensor y ya mismo vamos hasta el primer nivel del Bazar de los Milagros.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
...1980, año de la grabación de este Retrato de Lola, un tema de Nevia, donde Nevia toca todos los instrumentos y hace todas las voces, y es acompañado nada menos que por Michal Urbaniak. Un rescate histórico que alguna vez salió en una caja editada solamente en España.
Y yo me acuerdo que cuando íbamos a buscar los discos tuyos ahí a Callao y Corrientes, ahí en la disquería, sí. Aparecía en el listado de los discos que habían salido en México, decía Nevia el Churrón at the Big Apple, ¿no? Decía
así. Ah, sí, sí, que iba a salir.
Y claro, le decíamos
nunca salió.
Quería, pero ¿dónde está?
¿Dónde está? Claro, sí.
No. Ese ánimo de coleccionista.
Nosotros grabamos un disco justo que que también esa música está ahora en esta caja que estamos hablando de España, ¿no?
Sí.
Grabamos este disco inicio del 80, enero, febrero del 80. Me acuerdo, sí, además, porque el frío que hacía en Nueva York era impresionante. Sí. Entonces, ese disco en un comienzo era un disco de ambos, de los dos, donde decíamos, bueno, vamos a hacer un disco que nosotros mostremos nuestra composición, que es lo más original que tenemos para mostrar si estamos en Estados Unidos. Entonces el disco iba a tener 5 músicas de Churrón y 5 músicas mías, con algunos invitados de la crema, así, de sesionistas, sí, de Estados Unidos, pero un disco hecho como un binomio de sudamericanos que quieren hacer conocer lo suyo.
Con algunos invitados muy especiales,
Urbaniak. Sí, sí, Michal Urbaniak, el violinista que después grabó con Miles Davis, Jeremy Stay, que ya había grabado con Bill Evans, tocando la flauta, gran músico, gran tipo, Eddie Daniels,
sí, sí,
saxo, clarinete. Bueno, había una cantidad de invitados y gente así, pero claro, llegamos a grabar ese disco y en el momento que grabamos el disco, que lo terminamos con los 5 temas de Rodolfo y los 5 temas míos, ocurrió todo un desliz entre lo que era mi estadía en México, el venir a Buenos Aires, lo que pasaba acá, que comenzaba una época así de
el diálogo político,
predemocracia, sí, digamos. Bueno, la cuestión que la ilusión que habíamos tenido de editar ese disco paralelamente en México, porque yo estaba transitoriamente viviendo en Argentina, porque somos argentinos, y en Estados Unidos, porque el Churrón vivía en Estados Unidos, lo grabamos ahí. se malogró, es decir, no se pudo hacer en el momento las tres cosas al mismo tiempo ni tener la capacidad financiera para hacerlo. Entonces, bueno, quedó como, qué sé yo, como un material ahí perdido. Y entonces, y esto ocurrió después que yo inclusive había sacado el disco de Rodolfo en México y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se quedó con las cintas. Y cuando pasó bastante tiempo, 2 años más tarde, sí, Al Jurrón editó un álbum en Estados Unidos donde estaban esos 5 temas y otros 5 que le agregó como para tener un álbum personal de él.
Sí, sí.
Y yo nunca utilicé los 5 temas míos, hasta ahora, que como una cosa de bonus track bien inédita, bien linda para amigos, coleccionistas que les gusta lo que hago, están en esta caja española que salió, que está bárbaro porque viene a tener 5 álbumes en 3 compacts y un libro muy grande con todas las explicaciones y fotos, está buena.
Que pronto se extravían, todo eso para durar un poco más en un mundo que te rechazó. Nostalgias de lo que pudo haber sido y un hijo para no olvidar lo que no fue. Si uno necesita en quien confiar, no se debe pensar, así está. Sabes que nunca tendrá rostro aquel a quien te entregas. Uno puede llegar a enamorarse de ti y con tu risa logras detener la ilusión. Se puede entender como que a nadie quieres dañar o te quieres proteger. Sabes que solo tiene rostro aquel a quien se engaña. Sabes que solo tiene rostro aquel a quien se engaña. Yeah.
Qué linda esta historia que nos trajo Lito hoy, y este tema realmente inédito para la Argentina, porque como él mismo nos contó, es una grabación que solo se editó en una caja que salió en España. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y ya mismo vamos al hall a llamar al ascensor para irnos hasta el cuarto piso y ver en esas historias que la música cuenta nada más y nada menos que al gran Aníbal Troilo Pichuco.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Historias que la música cuenta de hoy, el gran Aníbal Troilo.
La capacidad y clarividencia que tuvo Troilo para elegir su repertorio, balanceando a Dios Nonino con el Pollo Ricardo, o el Porteñito con Corralera o con Nocturna, más al apoyo de los talentos que surgen con el tributo a los genios de antaño y de hoy. Desde luego, se puede exaltar su concluyente independencia de criterio y elección ante la que no hubo ni editorial, ni grabadora, ni persona influyente de cualquier tipo de poder o billetera que pudiera torcer y muchísimo menos comprar sus decisiones. Con la delicadeza, variedad de inteligencia y belleza de su repertorio, jamás él se sintió por encima de las obras que tocaba, ni su humildad genuina. Creyó que las había mejorado, sino que las había sabido respetar. Del libro El Gran Troilo, de Horacio Ferrer, y vamos a escuchar a continuación este enorme tango que se llama Danzarín, de Julián Plaza, y la opinión de Aníbal Troilo sobre lo nuevo y lo viejo del tango.
Tango, tango, el auténtico, el veraz, el único para mí, el capaz de transmitir el estado espiritual de un porteño o de un argentino que estimo, no puede ser otro que el que silban nuestros muchachos, las nuestras muchachas, y tarareaban, y tararearon, y tararearán nuestras madres.
Vale decir, el tango que le escuchamos hoy a Troilo o el tango que escuchábamos hace 10, 15, 20 años atrás.
Mire, el tango es siempre el mismo. Lo que ocurre que en 1963 no se puede, cuando se escuchan las grabaciones que se escuchan de orquestas mundiales en todos los géneros musicales, donde se ven las películas que se ven, donde se escucha la música que se escucha, no se puede tocar el tango, ahora eso sin desvirtuarlo, ¿no? El tango como en el año, como tocaban en el año 1940, ¿no? Esa, creo que es esa.
Danzarín, de Julián Plaza, por la orquesta de Aníbal Troilo.
Qué lindo siempre es escuchar la voz del gran maestro Aníbal Troilo y fundamentalmente su orquesta sonando, que es una verdadera maravilla, como este tema que escuchamos recién. Pero ya subamos hasta el último piso, donde nos encontramos con nuestro querido y admirado amigo Patricio Villarejo, que siempre nos trae algunas de esas cositas muy poco escuchadas, muy poco difundidas, y que obviamente nos lleva a descubrir nuevos talentos. Vamos a llamar al ascensor y allá vamos, hasta el quinto piso.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Bueno, para empezar este primer sector que me han invitado a hacer, de tocando el chelo con las manos, me interesa mucho presentar a gente nueva, gente que por ahí no es tan conocida, porque es algo que he aprendido con alguien que ha sido como una especie de referente mío musical, que fue uno de los primeros trabajos profesionales, que fue con Osvaldo Pugliese. Él siempre le daba importancia a la gente joven y decía que los grandes, bueno, ya hacían su camino y que está bueno que la gente nueva vaya apareciendo. Siguiendo ese concepto, yo siempre estoy buscando, siempre estoy mirando y escucho todo lo que aparece. Y entre las cosas que aparecieron, apareció un video, me acuerdo, por ahí en alguna red social, una chica, Clara Cantore, una chica cantando con un bajo. Me intrigó tanto que descubrí que ese mismo día se presentaba en vinilo, no ese mismo día, sino el día siguiente, pero estaba muy cerquita, y dije, bueno, voy a escucharla. La fui a escuchar y realmente me gustó mucho lo que escuché. Es muy talentosa, tiene una forma de cantar muy distinta a la mayoría. Y me gustó mucho la onda de la música, que le presta muchísima atención a lo que es los arreglos, hacer música de buen gusto, a no caer en el lugar común. Entonces, bueno, decidí presentarles, como para empezar, un tema, Corazón de Sumampa, que está interpretado por Clara Cantora en bajo y la voz, en Charlie Palermo en fretless y voz, y Pablo Vignati en percusión. Esto fue grabado en Córdoba, donde vive Clara, y me pareció muy interesante que sepan sobre ella. Bueno, Clara es una joven música argentina que viene recorriendo el mundo con una nueva forma de concebir la música de raíz folclórica en el bajo como instrumento solista. Si bien su música está comprendida dentro del folclore argentino y latinoamericano, es muy notoria la influencia del jazz, el tango, el flamenco y la música latinoamericana, fruto de su búsqueda y amplia formación. Además de haber realizado giras por Europa, Japón, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Colombia y Argentina, ha participado en festivales internacionales como Cosquín, en Japón, en Fukushima, Carnaval de Kulturen, no sé cómo se pronuncia, Berlín, y Berna Sanz, en Barcelona, España. Bueno, sin más, disfruten de Clara Cantore, Corazón de Sumampa.
Abraza tu corazón de guitarra, siento correr por mis venas ríos de vinos y fadas. Enamorado del canto de los viejos vidaleros, quedo prendado una tarde mi corazón guitarrero. Te nombro en silencio como una copla dormida que ha despertado del sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño. Robado una niña de tu pueblo, una siesta de verano. Cuando la luna se asoma en la noche de verano, se oye un concierto de grillos a orillas de tu bañado. Cuando el sol quema sus brazos, estremecido de verde, me voy ahogando en tu llanto, como una copla dormida que ha despertado del sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño.
Muchísimas gracias, Patricio, por ayudarnos siempre a descubrir algo nuevo, algo muy poco conocido. Y bueno, ya hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a un pequeño corte, pero no se vayan porque en unos minutitos volvemos con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
En la herrería de hoy, un verdadero lujo, una verdadera reunión cumbre. Allá en noviembre del año 2018, tuve la suerte que fui invitado al departamento del gran trompetista Gustavo Vergali, que él se había encargado de reunir a ciertos músicos para que yo les pueda hacer una entrevista. Entonces me encontré, obviamente, con el dueño de casa, Gustavo Vergali, con el gran pianista Santiago Jacobe, con otro gigante del piano como es Jorge Navarro, y en ese momento estaba en Buenos Aires el gran trombonista Alfredo Wolf. Así que tuve la suerte de charlar con ellos cuatro y recorrer gran parte de la historia del jazz local. Así que bueno, hoy arrancamos con la primera parte. Seguramente van a ser varias, pero arranquemos disfrutando con el comienzo de este gran encuentro. Y bueno, hoy la verdad que yo me siento halagado y homenajeado por la reunión que se pudo armar. Creo que está la plana mayor del jazz argentino. Los voy a ir presentando de a uno. Empecemos por esta punta, el señor Santiago Jacobe. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien acá, muy bien rodeado.
Qué lindo. Al lado, el dueño de casa, Gustavo Vergali. Gustavo.
Bueno, eso, la plana mayor de una generación, ¿no? Para no herir susceptibilidades, ¿no?
Qué grande. El gran Jorge Navarro. Jorge, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Contento de estar acá con los muchachos, que nosotros, pese a la edad, seguimos siendo los muchachos.
Sí.
Y feliz de que vos estés acá para inmortalizar este momento.
Así se hará. No solo va a salir en la radio, sino que vamos a ver si también lo escribimos para la revista Beallas Magazine. Porque este encuentro es verdaderamente inolvidable. Y después tenemos la suerte de que está en Buenos Aires el maestro Alfredo Wolf.
Contentísimo de que sí, que se dé esto justo en el momento que estoy acá.
Sí, sí.
No me lo esperaba, estoy chocho. Y tenemos tantas cosas que...
Oh, no va a alcanzar un programa, seguramente. Bueno, Alfredo, arranquemos con vos. ¿Cómo empieza tu historia y tus comienzos?
Yo a los 16 años me compré un trombón creyendo que era una trompeta. No le pude sacar sonido. Y estuvo 2 años arriba de un placar, hasta que un buen día me dijeron, hay un señor que enseña el trombón. Yo vivía en Olivos, en Florida.
¿Pero bueno, por qué compraste un trombón?
No sé. Bueno, lo que pasa es que en las vacaciones del colegio, yo trabajaba en la oficina de mi viejo y un día fui al banco de préstamo, el banco municipal. Banco municipal, y vi un trombón ahí. Y dije, bueno, y yo había escuchado cosas de Tommy Dorsey que me gustaban, pero no sabía muy bien cómo era el sonido. Entonces lo compré en un remate a 120 pesos. Me costó.
¿Lo tenés todavía?
Nah.
No existe nada.
Era brasilero, espantoso. Cuando lo quise hacer, le quise mover la vara, era durísima, entonces le puse aceite de la cocina. Y era peor. Pero este buen señor que tocaba un poco de trombón me enseñó la cosa básica, porque yo no sabía cómo era, dónde estaban las notas ni nada. Me enseñó eso y a la semana estaba tocando con los hermanos Washington en un baile. A la semana, aprendí lo básico.
¡Qué bárbaro!
¿No lo grabaron a eso?
¡Ah!
Pero entonces estamos ante un niño prodigio.
Absolutamente.
Si a la semana de agarrar un instrumento ya lo tocabas.
¿Y qué edad tenías?
Tendría 17, calculo.
¿Y cuántas personas murieron en ese baile por escuchar la música?
Unas cuantas. Al poco tiempo de eso,
sí.
Después lo conocí al Negro Jurado, y el Negro Jurado me ayudó muchísimo, ¿verdad? Enseñándome cosas, y creo que a los 2 meses o 3 meses de tocar grabamos un disco en Austral, ¿se acuerdan?
Claro,
de Austral.
Sí, sí.
Y en ese disco, de un lado que después se publicó, grabamos Mississippi Man, estaba Carlitos Constantini, Tito Larre,
sí.
Y del otro lado era otro conjunto, eran los dos discos de Pasta 78.
Sí, 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 que tenía un tema por lado.
De un lado tenía ese conjunto, que no sé cómo se llamaba, pero tocamos Mississippi Man. Del otro lado estaba el Negro Jurado con Larre, con Gómez, y tocaban, no me acuerdo qué.
¿Y cuándo se empiezan a conocer entre ustedes? O sea,
tanto Santiago como Jorge como vos, que yo recuerde, ustedes formaron parte de la agrupación Nuevo Jazz.
Yo a Alfredo lo conocí antes de la agrupación Nuevo Jazz. Creo que te conocí en Ramos Mejía. ¿Vos no fuiste a tocar en el estudiantil porteño? Ah.
Es probable. Hace nada más que 60 años. De hecho,
60
¿no?
años.
¿Eh? Hace nada más que 60 años.
Claro, nada más.
No, eso no me acuerdo.
Un poco sí, más. 60, bueno, más que 60. Sí, no, porque me da la sensación que vos viniste con Rodolfo.
¿Qué Rodolfo?
Al Churrón. Marcucci.
Marcucci, madre.
Yo los estoy mezclando a todos. De Rodolfo y de Marcucci estoy seguro que vinieron ellos dos.
Bueno, el primer conjunto que yo toqué fue un conjunto que comandaba Alfredo Dannemann.
Ah.
Y ahí estaba Rol, Dannemann tocando el clarinete, y estaba Rodolfo.
Rodolfo al Churrón.
Rodolfo al Churrón con sus dos esbirros, que eran Laforgue y Ferreira.
Felipe Laforgue.
Felipe Laforgue.
Sí, seguro.
Sí, Felipe que tocaba la batería.
Claro.
Sí. Y Jorge, ¿vos cuándo lo conociste a Alfredo?
Yo lo vi tocar, no lo conocí, yo lo vi a él, él no me vio a mí. Pero yo lo vi tocar en el Bob Club, vestido de colimba. Porque él estaba haciendo la colimba.
El servicio militar.
El servicio militar. Y yo iba, asistía a las reuniones del Bob Club, pero yo no tocaba todavía. Que tendría 15 años.
Claro, yo me acuerdo de vos, de esa época, que no nos conocíamos, no hablábamos el uno con el otro. Claro. Yo no sabía que tocaba el piano, pero lo veía en las reuniones del Bob Club,
sí,
porque éramos público los dos.
Claro.
Y entonces yo lo vi a Alfredo tocar el trombón, me encantó.
El día que debuté con Babi, Babi Lepefour.
Bueno, entonces yo estaba allá. Y bueno, así lo conocí yo a él. Y después no recuerdo, pero bueno, el ambiente mismo nos hizo...
Sí, pero yo no te conocía. Y yo te vi en un club que se llamaba Metro.
Sí, con los Swing Timers.
Ahí fue la primera vez que te escuché. Y
Metro Club 57.
Me quedé helado. Cuando lo escuché, quedé helado. Y no puede ser. Este pianista no puede ser argentino.
No, te voy a decir. Yo soy del 40. Entonces, el club se llamaba Metro Club 57 porque era el año 57.
O sea que tenías 16 o 17 años.
Tenía 17 años recién cumplidos. Así que lo que habrás escuchado habrá sido bastante feo.
No, pero... no, yo que me quedé helado, no podía creer, porque había escuchado un montón de pianistas y bueno, qué sé yo, está bien. Pero esto era otra cosa, era Teddy Wilson, que digo, ¿qué es esto?
Claro, porque era el primer grupo, digamos, Swing serio, que yo integré los Swing Timers, con Mauricio Percán, el querido Negro González. Sí. En ese momento un baterista que Céspedes,
claro,
Céspedes. Es bueno que hagamos hincapié, como Gustavo lo hizo hace un ratito, en los nombres y apellidos de los músicos que estamos nombrando.
Sí, porque
estamos nombrando a próceres del jazz, como se nombró a Carlitos Costantini, se nombró a los hermanos Washington, a Beto, Coco. Es decir, estamos nombrando a Rodolfo al Churrón. O sea, estamos haciendo un homenaje también a toda esa
barra, sí.
Toda esa barra de gente que nos precedió y que la mayoría de ellos ya no están con nosotros, ¿no? Algunos sí. Bueno, y así fue como entablamos relación con Alfredo. Nos hicimos muy amigos y salíamos, pero nuestras salidas no eran musicales, eran comilonas, eran salidas para comer.
Gastronómicas. Yo he participado.
Sí, gastronómicas. Sí.
Que cenábamos en nuestras respectivas casas.
Y después, salimos
y después nos encontramos para ir a cenar.
Exactamente.
Hay una foto donde estamos vos, Jorge, el gordito Casalla y yo. Y ese día cenamos tres veces.
Tres veces. En el Turito, que ya no existe, en la calle Corrientes, era la tercera cena. Bueno,
la gran comilona era.
La gran comilona. Y ahí nos hicimos muy amigos. Él compró un Henkel, tuvimos aventuras con ese Henkel, que era ese autito que se abría la puerta por delante.
Sí.
Que era una cosa muy, muy extraña, y él se había comprado uno, y salíamos a la aventura y nos pasaron cosas muy graciosas.
Era una época donde los músicos tocaban muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Tocaba a la tarde en una confitería, a la noche en un cabaret, los fines de semana bailes en los clubes. Giras, radio.
Escuchame, cuando yo cumplí 20 años, tenía mi sueño era ser músico y mi viejo no quería saber nada. Mi viejo trabajaba, tenía un buen puesto en Siemens.
Sí.
Y ganaba 1000. supongamos, mil. A mí me iba a tocar la colimba, entonces, pero en ese interín me ofrecieron a tocar con la orquesta de jazz San Francisco, porque se iba el trombonista que era Pataro. Ya te digo, 20 años, me ofrecieron 5.000.
Ah.
Y mi viejo ya no me dijo más.
Tu viejo te dijo, no puedo ser músico, yo también. ¿Cómo nace la agrupación Nuevo Jazz? Que creo que debe de haber sido lo primero que por ahí nucleó a ustedes tres. Todavía Gustavo...
Sí, nosotros nos reuníamos. Yo creo que todo nació... No sé, a lo mejor cada uno tiene su idea sobre el origen. Pero creo que nos reuníamos a tocar en un lugar que se llamaba Nueva Visión, que era un editorial de libros, que creo que existe todavía. Donde había un piano de cola porque el dueño era pianista. Entonces, en la misma sala de la editorial tenía un piano de cola y estudiaba cuando no trabajaba. En ese lugar trabajaba Felisa Pinto, que era la pareja de Rubén Barbieri.
Del gran Rubén Barbieri.
Claro. Entonces Rubén convocaba a reunirnos a tocar en Nueva Visión. Creo que antes nosotros nos reuníamos en otros lugares también.
O sea, en casa había lugares, había una casa...
Sí, en muchas casas.
En la calle Arauz.
Exactamente, ahí nos juntábamos, claro, todos los sábados.
Todos los sábados, que venía Pipo Troyce, todo.
Recordemos que el Gato era el principal animador, uno de los principales animadores, el Gato Barbieri.
Claro. No, yo, digamos, estaba contando esta parte final porque es el origen de Nuevo Jazz. Entonces, ahí, de esa jam session, surgió la idea de decir, ¿por qué no organizamos nosotros mismos otro tipo de actividad, no era cuestión de reunirnos a tocar en una jam session y después tocar con la orquesta de jazz San Francisco o con la que...
Sí, fuera. Sí, sí. La idea era como de formar una cooperativa.
Claro, ¿no? Una cooperativa y organizar los conciertos.
El líder de eso era Rubén, ¿verdad?
El líder, digamos, intelectual era Rubén. Después en la práctica siempre lo que elaborábamos éramos otros, porque Rubén era teórico. Pero bueno, estaban Rubén y el Gato, Alfredo Wolf, Jorge Navarro, yo, Rodolfo Achurrón, Mickey Lerman,
Chico Navarro.
Chico Navarro, que tocaba batería y bajo, el Negro González y el Zurdo Roy. Efectivamente, y el presentador, que era Luis Sebastián.
Y lo curioso que la gente se preguntará, ¿cómo una agrupación tiene dos pianistas? Porque recién Santiago acaba de nombrarme a mí y se nombró él. Lo que pasa que esto era, con esta formación que él acaba de nombrar, se formaban tríos, cuartetos.
Claro,
era,
claro.
Íbamos rotando.
Era una
mezcolanza muy linda.
Porque había dos bateristas, también estaba Zurdo Roine y Mickey Lerman.
Claro,
dos contrabajistas, Mickey Lerman y el Negro González.
Inclusive han venido gente de afuera, porque Babi vino a tocar varias veces. Vino Fernando Gelbart, él me ha contado que estuvo, que yo no me acordaba ya.
Sí, nosotros
no me acordaba. El Chivo Borraro, hay una foto.
Hay una foto con el Chivo.
Con el que está en Facebook.
Sí.
Con el Chivo
Borraro.
Sí,
eso fue una boyaz. Pero el que no ha hablado nada acá es mi amigo Gustavo Vergara, que está muy callado, muy pensativo.
¿Vos ibas a ver la agrupación Nuevo Jazz?
Yo empecé de otra manera que ellos.
Él empezó de arriba directamente.
No. Yo empecé de abajo. Yo empecé con Hot Five de Louis Armstrong y Jelly Roll Morton, el estilo New Orleans.
Sí.
Éramos, como te podía decir, cultores de esa música. Para decir, no entré por el lado del swing como entraron ellos.
En aquellos años estaban las dos grandes vertientes y los dos grandes clubes. Uno era el hot y otro era el bop.
Claro, bueno, yo odiaba el bop club. Yo odiaba el bop.
Vos odiabas el bop y ustedes eran parte del bop.
Sí. Bueno, claro. Yo era parte de los dos. Pero eso es otra historia.
Entonces yo empecé por ese lado. Hasta que un día escuché a Clifford Brown y se me volaron los patos. Y ahí me empezó a gustar el jazz moderno. Y ahí empecé a acercarme, empecé a ir al Bob Club. Yo no me acuerdo, la verdad, cómo nos conocía ninguno de ustedes. No me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo lo conoció Santiago, dónde, cómo.
Yo me acuerdo.
¿Vos te acordás?
Estábamos tocando, no me acuerdo con quién. Puede ser con el Negro Jurado.
Puede ser.
Y apareciste vos, de invitado. Y yo digo, ¿este quién es? Y alguien me dijo, se llama Vergali, Gustavo Vergali. Te conocí, ¿no?
Pero hablamos, estuvimos hablando.
Nos dimos la mano respetuosamente, mucho gusto.
¿Vos tomaste la pastilla o te olvidaste?
Sí, no, me acuerdo, pero no me acuerdo los momentos...
Puntuales.
Puntuales, sí.
Nosotros con Gustavo tenemos algo en común que
varias cosas en
común. No, ya sé, pero tenemos algo en común que fue la primera vez que salimos. O sea, mi nombre y el nombre de Gustavo en letra de molde, como se dice habitualmente, escrito nuestro nombre. Fue un artículo que hacía en una revista un crítico y locutor que se llamaba Capuano Tomei. Capuano Tomei con Y. No me acuerdo qué revista era, pero recuerdo que decía, hablaba del jazz, del panorama del jazz argentino, y decía, han aparecido dos jóvenes músicos que prometen mucho para el futuro, Gustavo Vergali en trompeta, Jorge Navarro en piano. Pero nosotros, entre nosotros creo que ni nos conocíamos todavía,
pero
nuestros nombres aparecieron juntos. Por primera vez en un...
Jorge y yo tenemos la misma edad, nacimos en el año 40, en cambio ellos tienen 5 años más que nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces son, decir, ya, y cinco a los 13 años, 5 años son 18, es un
claro.
En esa época era...
Ahora vos, Jorge, cuando se forma la agrupación Nuevo Jazz, eras el más chico del grupo.
Sí, creo que sí.
Ahora, la agrupación Nuevo Jazz graba un disco, que alguna vez vos me diste uno, Santiago,
que se llama...
Menorama. Que tiene tres temas.
Sí. Arreglo de Rubén. ¿No?
No, uno era de Rubén, de un lado. Y después estaba Menorama, que era un tema de Rodolfo, arreglado por Rodolfo. Y el otro tema no me acuerdo cuál era.
Melorama, Demasiado Tarde y NJ, Nuevo Jazz. De un lado había dos y de otro lado...
El otro lado era más largo.
Más largo, ¿no? Sí.
Sí, bueno. En uno tocaba Santiago el piano y en otro tocaba yo.
Claro, yo había escrito, había arreglado un tema del Gato, que lo tocamos por la noche en algún boliche donde estaba tocando en esa época, y entonces yo lo escribí, que se llama Demasiado Tarde.
Los dos temas que se escucharon en esta primera parte de este inolvidable encuentro estuvieron a cargo de la agrupación Nuevo Jazz. El primero fue Menorama, donde participaron Rubén y Leandro Gatto Barbieri, trompeta y saxo respectivamente, Alfredo Wolf en trombón, Jorge Negro González en contrabajo, el zurdo Reusner en batería y Jorge Navarro en piano. El que acabamos de escuchar recién, el segundo, fue Demasiado Tarde, una composición de Leandro Gatto Barbieri con arreglos del gran Santiago Jacobe. A Jorge Navarro lo reemplaza en este tema Santiago Jacobe, y al resto de la agrupación se le sumaron Rodolfo Alchurrón en guitarra y Miki Lerman o Chico Navarro en percusión.
Claudio Parisi y quien les habla Néstor Rodríguez lo invitan en una semana tan solo a volver a pasear por este Bazar de los Milagros. Si usted se sintió bien o tan bien como nosotros, invite a sus amigos. quizá también ellos estén a gusto en este paseo nocturno al que también te invita Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.